La licenciada Lorena Mengoechea, psicopedagoga, especialista en procesos de orientación y reorientación vocacional. Así que le vamos a decir muy buenas tardes a Lorena, bienvenida Informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicas.
Hola. ¿Cómo va?
Gracias por atendernos.
Bueno, Lorena, contanos un poquito en esto de a la hora de asesorar a alguien para elegir una carrera. Un momento muy difícil en la vida de los jóvenes, o por ahí no tanto, que quieren decidirse, que no saben, que están entre lo que les da facilidad, pero a lo mejor no es lo que los apasiona. ¿Cómo se trabaja?
Bueno, sí, exactamente. Se movilizan bastantes cuestiones. Por ahí en el común de la gente se piensa a veces que realizar un proceso de orientación vocacional es realizar algún test y nada más.
Ajá.
Y en realidad hay un montón de cuestiones que se movilizan porque, bueno, por lo menos yo en mis procesos apunto al conocimiento, ¿no? Al autoconocimiento. Si uno no se conoce, no puede elegir nada en la vida, es así. Ajá. Entonces, bueno, tanto con los jóvenes o con los más grandes, porque también trabajamos procesos de reorientación profesional, empezamos con las entrevistas, que son entrevistas operativas, ¿sí? Esto significa que son entrevistas que arrancan generalmente con alguna actividad de reflexión, ¿sí? A veces utilizamos algún test también, pero estas son herramientas auxiliares, ¿sí? Uh-huh. El foco de la información va a estar dada en lo que se vaya produciendo en esas entrevistas y en lo que cada persona traiga consigo. Como yo siempre les digo, yo no tengo ninguna clase de varita mágica ni nada, sino que es cada persona la que hace la consulta y la que ya trae la información. Lo que pasa que a veces, por distintas cuestiones, bloqueos, mandatos familiares, por situaciones vividas previas, hace que no podamos todavía, que la persona no pueda visualizar bien con qué herramientas cuenta y en función de eso que para dónde salir, digamos, ¿no?
Claro.
Que poder elegir.
¿Cómo se definen un poquito esos procesos de orientación? A ver, alguien llega, te hace una consulta, bueno, vos desplegás estas herramientas o parte de estas herramientas que nos contabas, ¿y cómo se da ese proceso? ¿Cuánto tarda? ¿Cuándo alguien puede definir realmente su camino?
Bien, sí, aproximadamente un proceso de orientación, el proceso de orientación vocacional, ocupacional, se puede trabajar de manera individual o grupal. Ajá. Y va a tener distintos formatos, ¿no? Si es un proceso individual, puede llevar entre 6, 8 hasta 15 consultas a veces, ajá, depende de la persona.
Claro.
Yo particularmente, generalmente los organizo en 10 encuentros, porque esto es algo que, perdón, que me ha dado siempre buenos resultados, es un tiempo donde la persona logra llegar a conclusiones efectivas, a tener seguridad en sus decisiones. Entonces, uh-huh, generalmente lo organizo en este tiempo. Me ha pasado con algunas personas que por ahí llegamos al 10º encuentro y todavía siguen apareciendo dudas o hay miedos que todavía no pudieron como terminar de trabajarse. Entonces, lo que hacemos es por ahí proponer la extensión de ese proceso, pero no lo seguimos haciendo de manera semanal. Los encuentros yo los trabajo de una vez a la semana, a veces se pueden trabajar dos veces también, pero lo ideal es una, como para dar tiempo a procesar.
A reflexionar, claro.
Exacto.
¿Y se sorprenden los jóvenes o la persona que va a lo largo del encuentro, que a lo mejor fue con una idea, con un pensamiento, y después en ese proceso cambió, pero a algo que a lo mejor no tenía ni pensado?
Sí, sí, pasa bastante.
¿Pasa eso?
Y pasa a veces que también le cuesta a la familia, cuando se trata de adolescentes o jóvenes, les cuesta a la familia por ahí aceptar. Me ha pasado situaciones, me pasó una vez un caso puntual de un chico que iba a granja, ¿sí? Y la familia y él también arrancó como el proceso, como medio para corroborar, ¿no? De que, sí, que lo que a él le gustaba era la parte agraria, si iba a ir a estudiar al INTA, uh-huh, la familia ya había organizado toda la movida para el, sí, año siguiente. Y en realidad, durante el proceso, él fue descubriendo que lo que le gustaba de granja, justamente, eran los circuitos que se generaban cuando iban a alguna escuela o algún grupo a conocer el lugar.
Ajá.
Le gustaba guiar esos circuitos, y él fue conectando con eso y se dio cuenta que le gustaba turismo, que nada que ver.
Claro.
Y se dio cuenta que le gustaban los idiomas, que le gustaba viajar. Fue como descubriendo todo ese costado, ¿no? Que por ahí había quedado un poquito cubierto con toda la parte agraria. Y bueno, él terminó súper convencido y pudo hacer eso, pero a la familia lo choqueó bastante la noticia.
Pero en ese aspecto, digamos, ¿se trabaja de manera conjunta? Porque vos decías, muchas veces el mandato social se me ocurre en familias enteras que vienen con linaje de médicos, claro, de abogados, que vienen con toda la tradición y de repente el chico no, la chica, claro, tiene un perfil más artístico. Digo, ¿cómo se trabaja en ese sentido para romper también con esos cánones?
Sí, yo en general, el proceso está bastante enfocado en el consultante o la consultante, ya sea joven, uh-huh, adulto, pero la familia participa. Claro. Y siempre está como, digamos, mi línea abierta para cualquier comunicación. A veces pasa que la familia le gusta involucrarse, entonces estamos con comunicaciones paralelas, vamos, digamos, bajando algunas ansiedades, desmitificando también algunas cuestiones que tiene que ver con la elección de una carrera, y hay algunas actividades que implican hacerlas con su familia. Entonces, bueno, estamos en continua comunicación. Yo lo que siempre aclaro es que no es que el resultado es mágico al final de todo el proceso. Yo en cada encuentro voy haciendo devoluciones sobre lo que vamos trabajando, y en realidad vamos trabajando sobre esos resultados. En un encuentro hicimos un test, hicimos una actividad disparadora y surgieron determinadas cuestiones, bueno, al siguiente trabajamos sobre eso que surgió, con ese emergente. Entonces no hay ninguna sorpresa, no hay, ¿no? Se van sorprendiendo en el transcurso, mejor dicho, no al final.
Claro, ¿y cuánto influye esto, que a lo mejor lo viene escuchando por mandatos? No, si te dedicas a eso no vas a poder vivir, te vas a morir de hambre, mejor estudiar una carrera que te asegure un bienestar económico. ¿Cuánto de eso también influye?
Sí, también, bastante, y a veces cuesta, por ahí está. Sobre todo el mito este de que hay carreras más redituables que otras, está muy marcado socialmente, y como yo siempre les digo, en realidad la redituabilidad la da uno, ¿no?, como profesional, y uno es el que tiene que aprender a generar esas herramientas y a salirse por ahí de los cánones conocidos, ¿no?, que si soy abogado, solamente mi única salida laboral va a ser tener un estudio. Si me gusta el arte, solamente tengo que dar clases o voy a dedicarme a pintar y ahí me voy a morir de hambre. Entonces, bueno, pensamos también en opciones, ¿no?
Claro.
Arma un proyecto de vida, tiene que abrir bastante la cabeza, ¿no? Y salir, trabajamos esto también, que es difícil porque sobre todo por ahí los chicos a veces están como más abiertos, pero bueno, los adultos les cuesta mucho más imaginarse a sus hijos, o si es un adulto el que está trabajando, imaginarse no a sí mismo o a sí misma en otras posibilidades distintas a algo que nunca hizo, ¿no? Y siempre es pensar en opciones y en muchos planes paralelos, ¿no?
Seguro. Lorena, vamos a recordar que estamos dialogando con Lorena Mengochea, es licenciada en psicopedagogía, especialista en procesos de orientación y reorientación vocacional y también orientación pedagógica. Pensaba en esta situación de, bueno, alguien que quiera y que desee seguir su vocación. Digo, ¿esto puede ser muchas veces una actividad central en su vida, o si aquel que debe cumplir, ¿no?, por algún mandato, por alguna cuestión, también lo puede usar de manera satelital? Ejemplo, no sé, bueno, voy a estudiar abogacía, pero voy a tener un hobby y voy a pintar o voy a ir a canto. Digo, ¿se pueden manejar de esa manera dual?
Exactamente, eso también lo vamos trabajando, porque a veces el conflicto en esta elección viene justamente por tener más de un interés.
Claro.
¿No? Y entonces, que a veces hay personas que también, ahora hay un término que es bastante nuevo, que se llama multipotencial, ¿no? A aquellas personas que por ahí tienen varios intereses paralelos, y que como esto, en vez de ser vivido como riqueza, es vivido, digamos, como dificultad.
Claro.
Como algo problemático, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el proceso es tratar de que con la persona podamos ir construyendo, digamos, opciones, ¿no? De estas dos, tres cosas que te gustan. Bueno, ¿cuál es la prioritaria? Identificar, bueno, si hay algo que es nada más de hobby, y entonces esto lo dejamos en el plano del hobby y del tiempo del ocio, y nos apuntamos y nos focalizamos más en otro tipo de actividades que vos te imaginás y te proyectás trabajándolo de manera profesional. Y bueno, y si son dos, que realmente dos carreras o dos opciones que te gustan de manera profesional, bueno, buscar la forma, ¿no?, a cuál darle más prioridad y a cuál darle, ponerla como en una segunda categoría y trabajarla desde otra manera, ¿no?, más estructurada, más de medio tiempo. Entonces vamos buscándole como la vuelta de que no haya que descartar nada.
Claro. ¿Y qué pasa con aquellas personas, no sé si adultos, pero por ahí jóvenes que no tienen 17, 18 años, que han trabajado, de pronto dicen, bueno, quiero empezar a estudiar algo porque uh-huh. siento que ahora económicamente yo me puedo bancar solo o sola? ¿Y es más difícil en esas edades o es más fácil?
Y a veces cuesta un poquito como volver a mirarse como potencial, ¿no?
Claro, como que se sienten grandes.
Exacto, sí, sobre todo he estado trabajando con gente de más de 40 y es como que ya piensan que listo, que ya la vida terminó para empezar algo de nuevo. Entonces, bueno, en esas etapas, sobre todo, a lo que apunto primero es a que la persona pueda volver a ver cuáles son sus prioridades en la vida, ¿no? Previo a armar un proyecto laboral, uno tiene que saber bien, bueno, cómo me encuentro en el ámbito de la familia, qué aspiraciones tengo, cómo me encuentro en el ámbito de pareja, si es que la hay, qué aspiraciones tengo, si hay hijos, ¿no? Y así como ir recorriendo un poquito todas las áreas de la vida y que la persona pueda reorientar esas prioridades y ver cómo está en cada una de esas áreas. Ajá. No es como que se mezclan cuestiones. Ajá. Una vez que organizamos eso, bueno, ¿qué objetivos tengo, no?, para cada área de mi vida? Porque a lo mejor cuando hacemos esta reorganización, la persona se da cuenta que no, que quería armar un proyecto para escapar de otras situaciones.
Claro. Claro.
Hay que repensar ahí las cuestiones. Si realmente la persona lo que quiere es volver a armar un proyecto de vida y volver a pensar en una profesión diferente, bueno, sobre todo volver a reintegrar todas las experiencias, ¿sí?
Uh-huh. Bien.
A veces me ha tocado trabajar con personas que han estado realizando distintos tipos de trabajo, que no son profesionales, y sienten que perdieron el tiempo porque no estudiaron.
Claro.
Bueno, no, justamente mi trabajo es poder hacerles ver, ¿no?, todo el potencial que han ido desarrollando, claro, en experiencias previas.
Qué lindo, qué bárbaro. Me encanta.
Sí,
me encanta.
Qué apasionante, ¿no?
Sí,
la verdad que es muy apasionante.
Dan ganas de seguir charlando, pero ya nos hemos quedado sin tiempo, así que te agradecemos muchísimo, Lorena, porque además sé que sos fiel oyente y televidente de Informadísimas, así que ha sido un placer tenerte acá en la radio y el canal del Eco.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por el espacio y nada, feliz de estar con ustedes.
Gracias, que tengas una linda jornada.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Lorena Mengochea, psicopedagoga, especialista en procesos de orientación y reorientación. Bueno, pasó aquí por Informadísimas contándonos un poquito, sí, de qué se trata.